Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes primero de septiembre del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, Denise.
Bueno, nos vamos con toda la información. Por supuesto, hoy es el primero de septiembre, por lo tanto, el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador en Campeche, como lo había anunciado. Desde Campeche destacó sus programas sociales. Le vamos a tener, por supuesto, toda la información de lo que ocurrió allá en Campeche. Además, después el presidente, bueno, aparte de haber destacado las obras de infraestructura, como el Tren Maya, empezó a anunciar toda una serie de cosas y después a comprometer a los funcionarios que se encontraban presentes. Fue señalando y diciendo, bueno, Dos Bocas empezará a producir hoy, ¿verdad, Rocío Nale? ¿Verdad que estamos avanzando en el tema de salud? Y en fin, le fue ahí como comprometiendo públicamente a los diferentes colaboradores que se encontraban. Habló también de la iniciativa de reforma constitucional que va a presentar para limpiar el poder judicial. En fin, de varias cosas, pero le tendremos claramente un reporte de todo lo que ocurrió. Habló de los libros y, por cierto, también, como sabemos, después iba a inaugurar el Tren Maya, o un pedazo iba del Tren Maya. Ya nos estará reportando todo esto Sara Pablo sobre el primero de septiembre del presidente. Y estaremos también platicando de otras cosas, porque la secretaria de Gobernación va a entregar el informe. Interesante, porque también va a dar un discurso. Esto pues es una novedad, nunca había, o por lo menos nunca había ocurrido así. Le tendremos todo lo relacionado con este quinto informe y después nos iremos con toda la información política. Ayer en el PRI, en la sede del PRI, hubo una reunión en donde estuvieron los líderes de los partidos. También se reunieron Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Salieron, esto fue grabado, se dio a conocer, salieron de esta reunión básicamente pues como mostrando la unidad, pues una especie de demostración, digamos, de que a pesar de todas las pues peripecias y todas las cosas que pasaron esta semana y que siguen sin tener una explicación cabal y que nosotros vamos a tratar de encontrarla. Se escriben muchas cosas hoy de que trascendió, que le dijeron, que nos enteramos que si era porque se había involucrado Morena en el proceso y que tenían miedo de que fuera básicamente torpedeado, que Morena iba a operar a favor de Beatriz Paredes, que si no, que si iban a intervenir para que no se pusiera los lugares de consulta, o que si en realidad, en fin, hay una cantidad de cosas, pero la verdad, nadie del frente ha salido y ha dicho, miren, nosotros preferimos que no hubiera por esta y esta razón, y efectivamente creo que los ciudadanos pues merecerían, y todos mereceríamos una explicación. Ya está Xóchitl Gálvez, está claro que Beatriz Paredes pues todo indica que entendió las razones por las cuales se lo estaban pidiendo. No fue elegante la manera en que llevaron a Beatriz a declinar, pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando en unos momentos y lo estaremos platicando con quienes hemos seguido este proceso. Nada terso tampoco el proceso en la parte de la coalición gobernante, donde hay señalamientos pues duros de uno y otros candidatos, sobre todo los equipos más que los candidatos, acerca de lo que está ocurriendo en el levantamiento de esta encuesta. Pero bueno, hablaremos de todo eso, le tendremos información económica. Pero por lo pronto nos vamos a hacer una pausa. Al regresar retomaremos todos estos temas. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y nos vamos ya con el resumen de lo más importante. En unos momentos más platicaremos con Sara Pablo sobre el informe del presidente, que entre otras cosas pues destacó sus programas sociales y dijo que no existe un narcoestado. Pero también hay información desde el frente. Adelante, adelante, Memo.
Así es, Denise. Por lo pronto se le va a entregar la constancia por parte del Frente Amplio por México a Xochitl Gálvez. ¿Cuándo va a ocurrir esto? El próximo domingo. Esto va a ocurrir a las 10 de la mañana, ahí en las escalinatas del Ángel de la Independencia, en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Este reconocimiento será entregado después de que ayer en conferencia de prensa, y aquí se los platicamos en Atando Cabos, el comité organizador que pertenece o que acompañó justamente este proceso del Frente Amplio informó que se suspendió ya esta consulta ciudadana que estaba como contemplada el próximo fin de semana como parte del proceso de designación de su coordinador. Bueno, esta decisión se tomó después de que este miércoles Paredes reconoció que las encuestas no le favorecían. Ambas senadoras y aspirantes a representar a la oposición en este proceso electoral tan importante del 2024 se reunieron ayer al interior del CEN del PRI y a través de redes sociales, y aquí les platicamos el momento justo cuando publicaron esta imagen juntas, sonriendo y pues mandando un mensaje de unidad.
Y bloquean transportistas más de 8 horas la México-Pachuca en protesta por extorsiones. Los operadores de empresas de transporte en la ruta México-Tizayuca bloquearon desde las 4:30 de la mañana durante más de 8 horas la carretera en protesta porque reclaman el aumento de las extorsiones que están sufriendo por parte del crimen organizado. Los transportistas agrupan unos 200 camiones, bloquearon por completo el entronque hacia Tizayuca y mantienen cierres parciales a la altura de Catepec. A la 1:00 p.m. esperan ser recibidos por una comisión de representantes del gobierno federal, del estado de Hidalgo y del gobierno de Tizayuca. La mayoría de ellos mostró carteles con consignas como "no debemos pagar por trabajar, justicia y no al cobro de derecho de piso".
Bueno, y continúan las reacciones frente a este anuncio de la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo pronto, Aeroméxico y Viva Aerobús señalaron que esta medida de reducir estas operaciones de 52 a 43 operaciones por hora, que va a entrar en vigor a partir del próximo mes de octubre, pues dicen estas aerolíneas va a afectar a todos los pasajeros y a la atracción de nuevas inversiones. Por ello, pues han solicitado ya a las autoridades del aeropuerto y a la Agencia Federal de Aviación Civil, pues buscar, dicen ellos, una estrategia que permita apoyarlos en estos programas de vuelo que ya están a la venta, protegiendo, pues por supuesto, y es la gran pregunta, la gran incógnita, qué va a pasar con las personas que han adquirido vuelos con antelación para apoyar justamente a los pasajeros. También la Cámara Nacional de Aerotransportes aseguró que esta decisión la consideran como unilateral y arbitraria y carece, dicen ellos, de sustento técnico y que no resuelve los problemas de saturación, que es una realidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Bueno, estaremos platicando también de este tema. Yo sé que ya el día de ayer sí, así se hizo con Pepe Yuste, pero sí es interesante porque evidentemente detrás de esto pues hay una preocupación por darle vida al aeropuerto de al Felipe Ángeles. Sin duda hay una una saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, pero también es cierto que si las condiciones de funcionamiento del aeropuerto Felipe Ángeles estuvieran dadas, pues las propias aerolíneas por sí mismas estarían llevándose vuelos allá, ofreciendo tarifas más baratas o incluso, en fin, pero está claro que no ha sido así. Y esto pues también es como tratar de competir, digamos, o de negar el mercado. Claramente no ha sucedido así, y esto tiene que ver con el tema, por ejemplo, me han contado que los tiempos de espera de las maletas son muy significativos.
Son terribles, terribles.
En el Felipe Ángeles, pero no, sí. No sé, estabas refiriéndote a cuál.
Al Benito Juárez.
No, por eso es que no. Lo increíble es que en el nuevo también son muy largas, cuando hay muy pocos vuelos. Entonces, creo que eso es importante. Habrá que ver qué son los elementos que tienen que ver, por supuesto, con el acceso al aeropuerto, con la forma en que está funcionando el aeropuerto. Son muy pocos vuelos. y de todos modos hay, digamos, este tipo de quejas de quienes lo utilizan. Pero bueno, suspenden acusación contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El juez de control Gerardo Alarcón López decretó la suspensión del caso tras considerar como válidos los argumentos de su defensa. Argumentó que el acuerdo reparatorio entre Pemex y Alonso Ancira, quien era dueño de Altos Hornos de México, y quien justamente, digamos, logró que le pagaran de más por esta empresa, pues que el cobro, el monto que ya está pagando Alonso Ancira, pues sería un poco ya, pues parte, digamos, de lo que hubiera tenido que pagar Emilio Lozoya. Un tema complicado, de todos modos le tendremos información. Emilio Lozoya sigue en la cárcel, ya no por esto, sino por el tema de Odebrecht, pero lo estaremos platicando más adelante.
Más noticias destacadas, pues piden investigar la desaparición de un maestro en el estado de Guerrero. La Universidad Autónoma Guerrerense, pues pidió agilizar las investigaciones para localizar con vida a Esteban Arredondo Ávila, de 32 años de edad, un profesor de la preparatoria número 4 de Taxco. A través de un comunicado, varias organizaciones pertenecientes a la Alerta Temprana Red, que es una institución dedicada a luchar contra la impunidad, pues señalan que el pasado 28 de agosto, Esteban, el maestro, fue víctima de desaparición forzada en el municipio de Chilpancingo, donde registró su llegada a la rectoría al mediodía para entregar documentos y posteriormente no se supo nada de él, parte de la realidad de inseguridad que se vive allá tan profunda en el estado de Guerrero.
Bueno, y aquí también desapareció, pero no entiendo por qué se habla de desaparición forzada. Hay que recordar que hay dos diferencias.
Dos modalidades, sí.
Están acusando a las autoridades, porque desaparición forzada es un señalamiento en contra de las autoridades. Vamos a platicarlo con Juan Angulo en un momento más para entender de qué se trata. Y seguirán las lluvias intensas en México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy, y debido a los canales de baja presión, se esperan fuertes precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También chubascos en Jalisco, Chihuahua, Durango, Estado de México y Ciudad de México. Le tendremos el reporte.
En asuntos económicos, las remesas llegan a, vaya cifra, 5.651 millones de dólares, así lo informa el Banco de México. Dio a conocer que en julio pasado, de este 2023, los flujos por remesas ascendieron, como les decía, a esta cifra, 5.651 millones de dólares. Lo anterior representó un aumento del 6.6% respecto a julio del 2022, cuando se captaron 5.297 millones de dólares.
Bueno, y el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales apoyaron a Jennifer Hermoso. Se reconoció su lucha, se exige un cambio y mejoras. En un comunicado compartido en redes sociales, este sindicato dijo que los sistemas, la gobernanza y la responsabilidad están fallándonos, además de que la discriminación está enraizada y ocurre a todos los niveles. Este caso que continúa. Pero bueno, esto es lo más importante en la información y nos vamos a ir abordando tema por tema. Tenemos ya en la línea telefónica Sara Pablo con toda la información de lo que está ocurriendo allá. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El mensaje con motivo de su penúltimo informe de gobierno, por primera vez fuera de la Ciudad de México, desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso de una hora con 24 minutos, dijo que seguirá con la misma política, por el bien de todos, primero los pobres. El presidente dejó de lado el saco y la corbata, optó por la guayabera, entró al salón del Centro de Convenciones Campeche 21, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, y recibió a lo largo de su discurso pues una treintena de aplausos. Dijo que está demostrado que el humanismo mexicano funciona y prueba de ello es la disminución de la pobreza. Ante directivos de las empresas responsables de la construcción de Tren Maya y empresarios como Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, Alfonso Romo, Daniel Chávez de Vidal y Bernardo Gómez de Televisa, explicó que arriba los de abajo no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios.
Seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia verdadera. La justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía. Nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no. Justicia y fraternidad, sí. Pobreza y desigualdad, no.
El presidente retomó el tema de los libros de texto, las impugnaciones presentadas por los gobiernos de Coahuila y Chihuahua, una situación, dijo, lamentable. Criticó al ministro Luis María Aguilar por permitir que no se entreguen en esas entidades. Ratificó que presentará una reforma para aliviar el poder judicial.
Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al poder judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México.
A ver, vamos, perdón, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información sobre lo que está ocurriendo allá en el sureste. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos con Sara Pablo, que nos tiene la información del informe y, bueno, de todas las actividades que hoy van a ocurrir allá en el sureste, porque después del informe el presidente junto con un grupo iba a recorrer varios tramos del Tren Maya y hacer una visita también, si no me equivoco, es mañana en Chichén Viejo, pero adelante.
Sí, Denise, y bueno, pues te decía que en su mensaje el presidente por momentos dejaba de lado el discurso escrito, improvisaba. Él presionó públicamente a funcionarios para la conclusión de obras, por ejemplo, lo hizo con el director de la CFE, Manuel Barnes, e incluso con Guadalupe Phillips de ICA, también a la secretaria de Energía Rocío Nale, incluso pues, reveló que hoy Dos Bocas comienza a refinar combustibles. Eso ocurrió.
Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas, hoy. Empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz. ¿Verdad, Guadalupe?
Pues así lo que ocurrió.
Y las caras, perdóname, perdóname, Sara, pero yo, dime por favor y cuéntanos la cara que ponían los secretarios, que no creo que se esperaran eso.
Pues no, seguramente no, un poquito de sorpresa. De hecho, se hizo ahí un silencio medio incómodo, después ya hubo aplausos, porque bueno, pues la refinería empieza ya finalmente a funcionar, pero sí se hacía un ambiente pues así de silencio, ¿no? Como de sorpresa de que el presidente estuviera pues sí presionando a sus funcionarios para que las obras concluyan. Estuvo acompañado en su gran mayoría de integrantes de Morena, gobernadores, gobernadoras, de su gabinete legal, los militares a cargo de la construcción del tren, solo cuatro gobernadores de oposición, los mandatarios de Jalisco, Enrique Alfaro, de Yucatán, Mauricio Vila, de Durango, Esteban Villegas, priista, y del Estado de México, Alfredo del Mazo, también del PRI. Adelantó el nombre que llevará el Tren México-Toluca en homenaje al cura Miguel Hidalgo.
No le perdonaron nada, porque lo fusilaron poco después en Chihuahua y le cortaron la cabeza. Y como él había propuesto la abolición de la esclavitud en escarmiento, la cabeza de Hidalgo la exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Por este cura rebelde, que es el padre de nuestra patria, el tren Toluca Ciudad de México se va a llamar El Insurgente.
Anunció también una tarifa preferencial de luz para los habitantes de Campeche. Se veía que pues había gente del gobierno del estado, porque hubo muchos aplausos para Laida Sansores. en noviembre comienza a operar la línea aérea mexicana a cargo de la Sedena, reconoció la labor de distintas labores de las Fuerzas Armadas. En vez de militarizar el país, dijo, como sostienen opositores, se está dejando de manifiesto que marinos y soldados son pueblo uniformado. Acudió también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Se quedaron 3 sillas vacías de los embajadores de Cuba, Portugal y Francia en primera fila, y también acudieron sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo Denis. Parte de lo que ocurrió, ya en este momento el presidente abordó este Tren Maya, este tramo del Tren Maya, que va a ser acompañado pues solamente de directivos de estas empresas responsables de la construcción del tren. Recordemos que en principio había dicho que íbamos también los medios de comunicación, después el presidente pues cerró esta posibilidad. Va a hacer una parada antes de...
¿Les explicó por qué? ¿Por qué no lo llevaba?
No, no explicó, solamente dijo que bueno, pues no quería también que se inventaran cosas. Evidentemente pues no es una obra terminada, es un recorrido de supervisión, un recorrido de prueba. Me dice que el tren va a ir solamente a 60 kilómetros por hora. También es que por cuestiones técnicas, digamos, pues no era todavía prudente llevar a tanta gente en estos 4 vagones. No hubo claridad, pero el presidente decidió que fuera solamente con los funcionarios que están a cargo del tren y también con los empresarios, eso sí, responsables de la obra. Va a ser una parada en estación es el Chacán, antes de llegar a Mérida. Mañana también lo toma y bueno, pues continúa este recorrido.
¿Lo viste tú? ¿Los viste salir?
Sí, lo vimos salir hace unos minutitos y bueno, pues eran 4 vagones. Estamos en una parte del tren elevado, digamos, bastante lento salió el tren. No sabía decirte a cuántos kilómetros, pero realmente despegó, arrancó bastante despacito. Y bueno, pues únicamente con los empresarios y los funcionarios, se dice que a 60 kilómetros hoy llegará hasta Mérida y de ahí ya el presidente va a pasar la noche. Mañana toma otra vez el tren, pero ya en la estación Tella de Mérida, Yucatán, para ir a Chichén Itzá a inaugurar la zona arqueológica del viejo Chichén. Y bueno, pues después se va de ahí a Cancún, también en el tren, y ahí pasa la noche. Ya al día siguiente ya toma el helicóptero para supervisar algunas obras del Tren Maya. Antes va a estar en la inauguración del distribuidor del aeropuerto Benito Juárez ahí en Cancún y de la avenida Colosio, pero vamos, hoy y mañana pues estará en estos recorridos en el Tren Maya, pues realmente en un recorrido que aclaró que era de supervisión y también de prueba.
Muy bien, pues te agradezco mucho. O sea que en este momento lo que me estás diciendo es que ahí van en el tren.
En este momento ya hace unos, cuando estaba el corte comercial, de hecho fue cuando salió el tren Maya, 4 bueno. Vagones, entonces ahorita va en recorrido.
Muy bien, te agradezco muchísimo pues, saber quién nos platica cómo estuvo el recorrido y pues sí, como dices, digamos, no quería el presidente, que me imagino la velocidad, en fin, yo qué sé. Pero sería interesante ver cuándo es que ya, digamos, la opinión pública, porque es realmente cuando ustedes vayan es que vamos a tener alguna idea, ya nos estarán contando. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes, Denise.
Gracias, y nos vamos a ir con otras cosas. ¿Tienes algo?
Sí, Denise, ¿recuerdas el caso que les hemos platicado aquí de este anestesiólogo que fue detenido en la posesión de fentanilo? Hace unos minutos, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, informó que un juez federal dictó ya prisión preventiva en contra de Gustavo D., este médico anestesiólogo señalado por el posible tráfico de fentanilo, morfina y efedrina. Es la actualización que tenemos en este caso y que hace unos momentos sacó la FGR esta comunicación, Denise.
Bueno. Vámonos con otras cosas. Laura Brujés nos tiene la información sobre la reunión el día de ayer en el CEN del PRI, y que no deja de ser relevante que haya sido en el CEN del PRI, donde se reunieron Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes. Adelante.
Gracias, Denise. Saludos, buenas tardes. Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes se vieron juntas por primera vez luego de la declinación de la senadora priista de este proceso de Frente Amplio por México. El encuentro, pues como bien lo mencionabas, fue en las oficinas del CEN del PRI. No hubo acceso a medios. Fue un material que pues lo facilitó el área de comunicación del PRI, y al igual que ambas senadoras, que cada una en sus cuentas de redes sociales publicaron unas fotos con, pues ya sabes, en este ambiente de amistad entre ellas después de este proceso. Se alcanza a observar en las imágenes a dirigentes partidistas que atestiguaron este encuentro, entre ellos Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, Jesús Zambrano del PRD y Santiago Krill, diputado federal por el PAN. Y ahora, hay horas más tarde, pues se filtró un video donde aparecía pues Beatriz Paredes hablándole a sus seguidores, agradeciéndoles por haberla apoyado, y pues ahí en ese video, en ese fragmento, reconoce que los resultados no le favorecieron. Vamos a escucharlo.
El proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde. La palabra gracias no alcanza a expresar todo lo que ha significado para mí su apoyo. Su entusiasmo, su interés por mis propuestas, su identificación con los planteamientos hechos para reformar el poder. Mi gratitud es infinita.
Y bueno, Denise, fue con este video que la senadora priista hizo eco del mensaje de la dirigencia de su partido y pues se alineó a esta decisión de este instituto político, pero como las vimos en las fotos que ambas publicaron, pues un abrazo selló este encuentro tan esperado.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Nosotros, por supuesto, nos hubiera gustado platicar con Beatriz Paredes, entre otras cosas, pues para entender, ella hizo referencia a lo que había dicho en el foro allá en Mérida, donde había dicho que había que llegar hasta el final, y simplemente pues hubiera sido interesante platicar con ella. No, ustedes no pudieron hablar con ella, ¿verdad?
No, Denise, de hecho, tanto el video que se grabó en las oficinas del PRI como el que se filtró para simpatizantes, a ninguno tuvimos acceso y podemos estar directamente con ella, y tampoco el día en que acudió al CEN a reunirse con los 32 comités estatales. Entonces,
muy bien.
No hemos tenido un contacto directo con ella, pero esas son las apariciones donde ampliamente reconoce que Xochitl Gálvez es la candidata del Frente Amplio.
Te agradezco, gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos que pues ha habido de todo, explicaciones de todo tipo en la prensa, pues se adelantan toda una serie de explicaciones en el sentido de qué fue lo que llevó pues al PRI y a los otros partidos a presionar la declinación de Beatriz Paredes. Se habla, unos dicen que en realidad iban a hacer el ridículo, que nadie iba a ir a votar, otros hablan de que en realidad Morena estaba operando para que Beatriz Paredes creciera, otros dicen que se había mezclado, se habían metido gente de Morena en esta base de datos que iban a estar convocados para votar, otros hablan, en fin, en todos los sentidos, desde que iba bajo Xochitl hasta que Beatriz la estaba alimentando Morena, de que nadie iba a ir a votar. De todo he leído acerca de la decisión que tomó el Frente. Es evidente para todos que Beatriz quería llegar hasta el final, la convencieron de que no lo hiciera, y tiene que haber una causa de por qué. Y creo que es importante que pues los partidos y los líderes de los partidos den una explicación, pues entre otras cosas porque además hubo muchos ciudadanos no militantes de los partidos que respondieron al llamado, en particular de Xochitl Gálvez. Le agradezco mucho a Jesús Zambrano, presidente del PRD y por supuesto miembro del Frente Amplio, y que desde luego ha estado pues en todas estas decisiones. Y Jesús, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
Pues preguntarte, digamos, tienen una candidata, sin duda, hace tres meses se veía muy difícil que hicieran un proceso, que tuvieran una candidata en la cual cerraran filas alrededor, que saliera, que digamos, suscitar entusiasmo. Todo eso se ha conseguido, pero en un proceso que al final se ve enturbiado por esta decisión. ¿Qué los lleva a decidir que no llegan hasta el domingo a la votación de quienes ustedes convocaron para que generaran una base, digamos, de participantes?
Bueno, yo respeto las opiniones que incluso llevan a afirmar, como ahorita tú lo decías, de que se ve enturbiado el proceso en la parte final.
Bueno,
yo creo que más no concluyó como originalmente estaba pensado, que es diferente, porque al final de cuentas lo que se quería, Denise, era que tuviéramos a una coordinadora del frente, una mujer u hombre. Resultó al final que tenía que ser entre dos mujeres, que tuviera las mejores condiciones de competitividad para luego, en su momento electoral, salir al frente y fuera la persona más competitiva para la disputa presidencial. Y esto se logró justamente gracias al proceso de que vamos con la más mejor posicionada. Ahí están los números de las encuestas, ahí está todo lo que Xóchitl, especialmente hacia la sociedad civil, no siendo ella propiamente una militante orgánica del PAN, pues logró, incluso como algunos lo dicen, imponerse o sobreponerse a la estructura orgánica panista.
Pero eso nadie lo está cuestionando. Bueno, yo no sé si alguien lo está cuestionando. Yo te estoy diciendo, por eso mi pregunta no era esa. Mi pregunta es, claramente, Beatriz Paredes había sido muy clara que quería llegar hasta el final. Todos lo vimos, estoy segura que ustedes también. La forma en que el presidente del partido, no Beatriz Paredes, salió a plantear esta declinación, claramente después le dieron algunos argumentos que la convencieron. Y yo lo que te pregunto es, ¿por qué se tomó esa decisión de no ir hasta el final?
A ver, primero, yo sé que ellos, Alejandro Moreno y Beatriz Paredes, empezaron a platicar de cómo estaban valorando las cosas desde allá, desde Mérida, al concluir el último foro regional que se hizo el sábado pasado. Uh-huh. Y a partir de ello llegaron al acuerdo, según nos lo platicarían después, que esperaran ambos a conocer los resultados de las encuestas, que ya estaba acordado, por cierto, desde el principio, por los dirigentes de los partidos políticos, y se lo informamos al comité organizador que las encuestas deberían conocerse el miércoles previo al domingo de la consulta, para ver cómo estaban perfilándose las tendencias y en su caso tomar alguna decisión. Bueno, pues esto, aunque el comité luego dijo, lo mejor sería esperar a que el domingo se conozcan los resultados de las encuestas, pero en acuerdo con la propia Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, los tres presidentes de los partidos dijimos que pues conociéramos cómo iban las cosas, porque se especuló mucho. No hay que olvidarlo, qué pasaría si Xóchitl ganara las encuestas y que Beatriz ganara la consulta. Elección, ¿qué pasaría la consulta? Bueno, pues yo nunca pensé que eso fuera a pasar, y más pues claro, si resultaba que en las encuestas aparecía claramente muy empatado el asunto entre Beatriz y Xóchitl, entonces por supuesto que había que ir necesariamente a la consulta del 3 de diciembre, pero como la propia Beatriz Paredes dijo, pues son irreversibles las tendencias de la última que se había hecho hasta la del
entonces
miércoles.
No hubo ningún motivo técnico, no hubo nada que les preocupara a ustedes sobre la realización de la consulta.
A nosotros no, porque estábamos preparados para eso. Sé que había dificultades en 4 o 5 estados de la República
por
razones de seguridad, de temor a realizar, a montar toda la estructura de los centros de votación, particularmente en los estados en las zonas de los estados de la Tierra Caliente, que Guerrero, Michoacán y Estado de México, por Zacatecas, que está en otro lado, pero pues que ustedes mismos dan cuenta en sus notas informativas de cómo está la situación en esas regiones. Entonces dicen, a ver, aquí va a estar muy complicado montar los centros de votación, pero dijo, vamos a hacer lo que se pueda. Y a todo mundo le dijimos, hay que afinar las estructuras para llegar hasta el final. Bueno. Todavía hasta el miércoles en la mañana.
Ya. Entonces, no se forzó la declinación de Beatriz Paredes, que había concretamente dicho allá en Mérida que iba a llegar hasta el final, que si no era, que estábamos fregadas, dijo, las mujeres, si se seguía actuando de manera, pues digamos, con declinaciones y esas cosas. No se le forzó, no había temor de realizarla.
No se forzó, ya. No hubo tampoco temor de realizarla. Yo creo que todo el mundo estaba claro de por dónde al final de cuentas iban a imponer las determinaciones, porque además, como tú bien lo referías ahorita, pues la sociedad civil demandó un proceso así, los partidos nos hicimos eco, el PRD impulsó desde el principio en el seno de la coalición que así fuera, y vamos a decir, dicho de otra manera, la sociedad civil como tal tiene una candidata que ellas veían, o una coordinadora del frente que ellas veían como la mejor para encabezar los esfuerzos aliancistas.
Muy bien, muchísimas gracias, Jesús.
Al contrario, gracias a ti, a ustedes, y muy buenas tardes.
Gracias. Está con nosotros José Antonio Crespo, con quien hemos seguido este proceso. José Antonio, es un hecho, tienen una candidata, es una candidata la que más apoyo había tenido de la ciudadanía, es una candidata que suscita, digamos, sí, no sé si decir esperanza, pero bueno, por lo menos sí suscita la sensación de que hay una competencia, como dicen que hay tiro, que puede haber tiro, no quita que nos quedamos con muchísimas interrogantes. Hoy cada quien escoge, o muchos tienen tuvieron conversaciones con gente dentro del frente, unos optan por una, otros por otra. Tú nos decías que te decían que habían buenas razones para no querer hacer la consulta. ¿Con qué te quedas?
Pues mira, la verdad es que no sé cuál fue la razón que hayan tomado los partidos para esta decisión. Desde luego que creo que a todos les convenía que se terminara este procedimiento con la consulta, pero pues debe haber razones de fondo, porque lo
que nadie está pero que es interesante que nadie está dispuesto a decir.
No, cada quien está por ahí diciendo por diferentes teorías, algunas me parecen absurdas. Desde luego los que sí han dicho, los del comité de organización dicen, la razón no fue que no estuviera listo, todo ya estaba preparado, si se quiere en los últimos días, por problemas otra vez con la plataforma, pero todo iba a funcionar bien, estaba la gente, estaba todo. Ellos dicen por lo menos que la razón no es que no estuviera todo preparado para que saliera bien organizativamente. Entonces, si hay otras razones, por ejemplo, pues que si iban a llegar ahí narcotraficantes o gente de Morena a destruir y que ponían en riesgo a los ciudadanos, pues no lo sé. Yo lo que digo es que quienes propusimos el método de los partidos, eso sí lo puedo decir, insistimos en que se pudiera votar electrónicamente, precisamente para facilitar las cosas y para que la gente pudiera votar desde su casa sin tener que trasladarse, en fin, si es que hay riesgos, pues que no los enfrentara, la gente que sale de su distrito podía votar, pero los partidos no quisieron, y no sé por qué razón tampoco no quisieron, que así como si las firmas se pudieron captar electrónicamente, pues se pudiera votar electrónicamente, incluso tomándose 2 o 3 o 4 días, como pasa en otros países. El caso es que ellos aceptaron que hubiera la participación directa, pero solo en urna físicamente. ¿Por qué? No estoy seguro, no sé por qué.
Bueno, y a la mera hora evaluaron que lo mejor era que no, y nos quedamos con eso. Hoy escriben varios, gente cercana al PAN, como José Antonio, Juan Antonio Zavala, dice, bueno, sea como sea, era una ingenuidad llevar a una votación en casillas, ya hay candidata, etcétera, etcétera, pero pues sí nos queda esa, otros escriben que Morena estaba actuando a favor de Beatriz para justamente provocar ese escenario en donde Beatriz pudiera ganar una consulta, no con el visto bueno de Beatriz, sino pero bueno, escriben de todo, he leído de todo, y sí, también me doy cuenta que los partidos no están dispuestos a decir a narrar la decisión, porque quedará que a Beatriz la empujaron a declinar, es evidente.
Así es evidente. Sí. Ella había dicho que ya quería terminar, y por eso es que tuvieron que salir incluso el propio Alejandro Moreno a decir pues que se saliera, que no fue el caso de los que se salieron voluntariamente. El PAN no salió a decir antes de Santiago Krill que se bajara. Pues Santiago el que lo decidió personalmente. Y Beatriz ya había dicho varias veces que ella sí quería terminar. Entonces es evidente que sí la presionaron para que se saliera, y por eso la pregunta que queda es ¿por qué? Además, yo sí creo, te lo puedo asegurar, que no fue solo cosa del PRI. También era el PAN y el PRD.
Sí,
PRD,
¿no?
Por alguna razón que no sabemos, decidieron que no convenía. No sé si políticamente, no sé cuál fue la razón. Y por eso pues ya la gente, cada quien pone pues sus tesis, ¿no? Pero son tesis muchas veces muy distintas, algunas muy disparatadas y otras contradictorias, pero no son las de los partidos, no es la razón oficial.
Sí, no, y ellos no parecen estar dispuestos a dar una explicación. Se sabrá, estas cosas, como tú sabes, en el tiempo salen, alguien va y las platica y tendremos una explicación de esto. Decía Jesús Zambrano que si quedaba, pues esto se va a olvidar seguramente en el tema de ya el proceso electoral, pero sí es revelador porque también se trataba de hacer algo distinto, ¿no?
Sí, totalmente. Mire, yo creo que el saldo de todas maneras es positivo, porque sí hubo participación, aunque no como queríamos, de manera directa, que era lo más conveniente. Bueno, las firmas algo ayudaron a filtrar gente, la primera encuesta nos dijo algo, la segunda encuesta, hasta que se dio a conocer estos días, pues ya nos dejaron claro que los ciudadanos consultados preferían a Xóchitl. O sea, lo que sí creo es que la candidata no era necesariamente la preferida de las cúpulas partidistas, y gracias a este método son los ciudadanos los que pudieron elegir a la que consideraron mejor. Bueno, en eso yo digo que se ganó. O sea, no está todo perdido. Creo que el saldo fue positivo, pero desde luego que hubiera sido mejor que hubiera esa participación directa. Y por eso insistimos, los miembros de los organismos cívicos que estábamos metidos en esto, que fuera electrónica el voto el día de, o los días ya de la elección final, de la consulta, que fuera por voto electrónico, hubiera facilitado muchas cosas.
Mira, el tema es que cualquier consulta de los partidos es semiabierta, casi diría yo, pues presenta enormes dificultades, y lo estamos viendo claramente. El Frente decidió evitarla, estamos viendo las dificultades que está presentando también el levantamiento de la encuesta. Estamos recibiendo todos una serie de videos de que si encontraron estos señores haciéndole campaña a favor de Adán Augusto en pleno momento. En fin, estamos viendo lo que... Entonces, el tema este de hacer ese tipo de consultas, pues presenta una dificultad evidente.
Sí, desde luego, siempre y en todos lados. Pero se supone que se hace el cálculo y se considera que el saldo es positivo en términos de participación, de democracia, de legitimidad, a pesar de problemas que se puedan presentar y que se tratan de minimizar, desde luego. Pero son riesgos calculados.
Y a ver cómo quedan, y creo que a ver cómo quedan, a ver cómo queda, digamos, el PRI, la militancia del PRI, qué tal queda, se movilizará o no se movilizará ampliamente a favor de Xóchitl, incluso la militancia del PAN en algunas partes, para quienes quizás Xóchitl no sea una representante de ellos. Y lo mismo pienso el otro lado, a ver cómo quedan las heridas entre los grupos de Adán Augusto con los de Claudia Sheinbaum. En fin, son corrientes, son grupos que están teniendo confrontaciones muy abiertas. Y habrá que ver cómo se hacen esos procedimientos después de, ahora sí que, de sanar heridas.
Por supuesto, pero mire, yo sí estoy en favor de todas maneras de estos ejercicios abiertos, con todos los riesgos y problemas que pueda tener, si comparamos, por ejemplo, con lo
que... A ver, espérame un segundito, tengo que ir a una pausa. Vamos a una pausa, okay. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con José Antonio Crespo. Me decías, José Antonio.
Mira, solamente decía que de todas maneras creo que el saldo es positivo, que fue mejor hacer esto que no hacerlo a pesar de los problemas. Y te hacía la comparación con lo que pasó en 2018, donde tanto el PAN como el PRI decidieron sus candidaturas pues cupularmente, y pues mucha gente quedó muy descontenta, ¿no? Aquí por lo menos, bueno, pues hubo hasta donde se pudo cierta participación ciudadana, que yo digo que sí resultó decisiva en la selección de la candidata.
Sí, digamos, ¿a ti te parece que la participación de que las primarias te parecen fundamentales, digamos? Porque sí. Porque hay muchos partidos que pueden tomar decisión de elegir a sus candidatos en asamblea de militantes o con votación sí, de sus sí. militantes. Yo no le veo ningún problema, porque no, la elección tampoco. Es la elección constitucional.
Sí, cada partido decide, pero sí hay de repente cálculo de qué te conviene dependiendo de las circunstancias. Mm. Aquí lo que el Frente Cívico Nacional, que es el que impulsó esta idea con Guadalupe Acosta Naranjo, decíamos, sí. dadas las circunstancias, puede inyectar un buen monto de legitimidad y para sí. diferenciarlo del método de Morena. Y bueno, pues los partidos se convencieron de que sí, pero pues pusieron las reglas a su estilo, ¿no?
Claro, y bueno, y por otra parte sí hay que decir que eso también permite en un país donde es muy difícil generar nuevos partidos, porque es muy difícil que salgan nuevas organizaciones políticas y que sean reconocidos, pues me parece también muy interesante que un método así sí puede empujar de una manera más decisiva a una candidata que no sea la favorita de las cúpulas de sus partidos, como fue lo que en realidad ocurrió.
Sí, desde luego, y eso yo lo celebro. Y eso yo creo que sí sirve y que sí le da al Frente más posibilidades de enfrentar a Morena, que si hubiera sido una decisión popular de alguien que igual y no tenía el mismo potencial que ha mostrado tener Xóchitl.
Ok, pues te agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo sigue esto. Va a ser larguísimo. Vamos a tener candidatos coordinadores, defensores, lo que le llamen, pero los vamos a tener. Estamos a agosto. Y falta muchísimo para la elección. Te agradezco muchísimo, gracias.
Adiós, Denise, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Por cierto, interesante, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, está tuiteando, y está interesante, está tuiteando imágenes pues él sí va en el trayecto del tren, allá el Tren Maya. Está interesante, ya tuiteó unas imágenes, y se ve muy bonita la estación allá en Campeche. En fin, seguramente va a estar tuiteando más, pero por lo pronto es una forma de ir siguiendo este primer trayecto del tren. Pero bueno, me voy con Leopoldo Espejel, que nos tiene información sobre este bloqueo muy importante, la autopista de Tizayuca. Adelante, Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues duró 9 horas exactamente este bloqueo que se registró sobre la autopista México-Pachuca en ambos sentidos.
Sí, que no es cualquier cosa.
Del entronque de Tizayuca. Yo te puedo calcular, y de acuerdo con el cálculo también de la Guardia Nacional, pues un aforo de casi 15 kilómetros de vehículos detenidos, tráileres, autobuses, de pasajeros en ambos sentidos de mí. ¿Cuál fue el motivo de este bloqueo? Bueno, pues porque la línea México-Tizayuca está cansada de pagar derecho de piso. No solo eso, ya les incrementaron este derecho de piso que va de los 200 a los 600 pesos diarios de mí al crimen organizado, pero pues ya no les están respetando.
¿De los cuánto me dices? Perdón, ¿de cuánto en cuánto?
De 200 a 600 pesos.
¿Por día? ¿Por trayecto?
No, por día. Por día tienen que entregar esta cantidad a la línea, es decir, a la línea de autotransporte, para comprobar de alguna manera la inmunidad y que no los asesinen a los choferes, que no les roben las unidades y que no se las incendien.
Eso te lo contaron. A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está Leopoldo Espejel contándonos esto que está pasando, 9 horas. Estamos hablando de la México-Pachuca, estamos hablando de una vía muy, muy importante, ya ni les digo, muy utilizada. Y bueno, me estabas diciendo de estos transportistas que están pagando 200 pesos. Lo que me dices es que ellos no se lo pagan a los criminales, sino a la empresa.
Sí, Denise, es que les pregunté, lo tenemos en registro en cámara, ¿a quién le pagaban? Dice, bueno, nosotros entregamos esas cuotas de 200 a 600 pesos diarios a nuestros líderes, y los líderes se encargan de entregarlo a las organizaciones criminales. Hartos de eso, Denise, y de que a pesar de que pagan esa cantidad, pues siguen siendo amenazados de muerte, extorsionados, y aparte atentan contra sus unidades de trabajo, pues salieron a bloquear de nueva cuenta, te repito, porque hay que recordar que hace un año, sí, exactamente sí. En estas fechas, ocurrió lo mismo. En esa ocasión fueron menos horas, pero no dejó de ser importante, porque esta es una de las principales vialidades conectan a la capital del país, Denise, y te puedo decir que era, repito, son casi 15 kilómetros de vehículos detenidos, de tiempo en el cual se perdieron pues horas, hombre, la gente que tenía alguna cita médica, que tenía que ir a la escuela, que tenía alguna cita de trabajo, los que tenían que entregar mercancías. Bueno, fue un colapso total, Denise, y también, sin dejar de mencionar, las personas que, usuarias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues no llegaron a sus vuelos.
Bueno, pues te agradezco mucho. Creo que sería interesante, y le pido al equipo, vamos a buscar a estos liderazgos. Creo que sería importante saber cómo proceden en este tema del pago, de lo que le están pidiendo a los transportistas para garantizarles la vida, imagínese. Pero bueno, gracias, te agradezco mucho con esta información, Polo. Gracias.
A la orden, Denise. Buenas tardes.
Está Juan Angulo con nosotros. Decíamos, y diste la información, Memo, sí, recuérdanos de este tema.
Esteban, ya, así es. Pues piden maestro, varios colectivos por la desaparición o no localización de un maestro de 32 años de la preparatoria número 4 de Taxco. Estamos hablando de Esteban Arredondo Ávila. Algunos colectivos señalan a través de comunicaciones que es una desaparición forzada, sin dar detalles a quienes señalan, pero lo cierto es que esta persona hasta hoy no ha sido localizada.
Bueno, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, está con nosotros. Juan, es decir, cuando dices desaparición forzada, estás responsabilizando a las autoridades. ¿Qué información tienen ustedes de este tema? ¿Cómo estás?
Sí, sí, Denise, buenas tardes. Pues mira, ayer la universidad publicó un desplegado, familiares dieron información a los medios sobre este profesor de la preparatoria número 4, y el problema es el día en que sucedió la desaparición. Él vino de Taxco a Chilpancingo a hacer trámites a la rectoría de la universidad, regresaba a Iguala, él vive en Iguala, y desde entonces se le perdió la pista, regresaba la tarde del lunes, y ese lunes fue la balacera de varias horas en Chichihualco. Para salir de Chilpancingo pasas por el crucero de Chichihualco. Ese mismo día hubo varios hombres armados, le prendieron fuego a varias unidades en ese mismo trayecto, y ese trayecto él usó la carretera federal Chilpancingo-Iguala, que es una carretera, como tú sabes, muy conflictiva, de enfrentamientos. Totalmente. Tienes que pasar por Mezcala, tienes que pasar por Tepecuacuilco y tienes que pasar por pueblos antes de Iguala, donde prácticamente todos los días hay hechos de violencia. Entonces, de aquí es que ha surgido la preocupación. Adicionalmente, él es activista, Denise, él participa en el Movimiento Urbano Popular de Iguala, es uno de los líderes de esta organización. Entonces, se juntan varios elementos para pensar que pudo haber sido víctima de esta violencia que hay por los enfrentamientos entre grupos armados en ese tramo de la carretera, y por su condición de activista de una organización social. Pero ese día también, Denise, perdón, ese día también en la tarde, una pipa que cargaba combustible arrolló a un taxi colectivo. Murieron los dos tripulantes de la pipa y murieron los 6 pasajeros del taxi colectivo. Entonces, existe la versión, hoy se está conociendo la versión, de que el profesor, este joven, pudo ser una de las víctimas de este choque, porque quedaron todos los cuerpos calcinados. Te estoy dando todo el panorama, Denise, más o menos.
Sí, no, y creo que es importante, te digo, me sorprende el hecho de que se diga desaparición forzada. Eso implica a las autoridades, una desaparición
por su condición de activista.
Sí, pero digamos, sin ningún tipo de, sí, digamos, pero sin ningún tipo de prueba en concreto, simplemente es un activista y entonces pasan a sospechar del Estado, pero nada más.
Exacto, sí.
Bueno, sí, pues sí, es importante. bueno, lo que me cuentas seguramente tendremos que saber pronto, porque si me hablas de todas estas posibilidades, me imagino que hay restos a los que se les puede practicar, en fin, entender exactamente qué fue lo que pasó. Estamos hablando de una zona, nada más te iba a decir, es una zona, mira, Chilpancingo, Iguala, Iguala, Taxco, son trayectos muy sí. peligrosos.
Sí, sí, sí. Casi es todos los días de que atacaron a alguien, hubo una balacera en tal lugar, y casi siempre son en pueblos, bueno, en Mezcala desaparecieron a los pescadores, con los pescadores se supo después que no eran solo 4 los desaparecidos, sino 14 se unieron, pueblos de varias, pueblos del Alto Balsas, señalando el mismo problema que habían tenido los de Mezcala, y al final son 14 los desaparecidos en esa zona.
No, qué miedo.
Sí, Denise, sí, sí. ¿No?
¿Y la gente,
entonces, pues, por eso la preocupación,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
Por este profesor, decir, bueno, es que estaba en un trayecto donde ocurren las desapariciones de personas, el ataque a vehículos, ¿no?
Sí, ahora sí que vamos a...
Hoy se reunieron los familiares con la fiscalía, y esperemos que haya información nueva que les haya dado la fiscalía. Una versión es esa que te contaba, que puede ser una de las víctimas de este choque en el que murieron 8 personas.
Bueno, pues estamos muy pendientes, por supuesto, y te agradezco mucho que nos des esta información. Gracias.
Sí, Denise, saludos, buenas tardes.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Está el tema del aeropuerto, que está muy, muy fuerte. Pues ya lo habíamos platicado contigo, Pepe, pero me da gusto volver a saludarte. Fíjate que la única forma de entenderlo, a ver, nadie niega que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado, y está saturado hace mucho tiempo. De hecho, la pandemia fue un respiro, pero en realidad ya se retomaron, digamos, las actividades en el mundo entero, y eso vuelve a poner una enorme presión sobre el aeropuerto. El otro tema es que pues no se ha vuelto atractivo para las líneas aéreas mudarse al Felipe Ángeles. Esa es la verdad. Y entonces, pues como no se ha hecho de manera espontánea, porque podría haberse hecho de manera espontánea, de que algunas rutas se hubieran cambiado allá, no ha ocurrido así. Y esto debe ser que está más lejos, pero no solo que está más lejos, deben ser más los elementos. Y aquí sí me declaro ignorante de la razón por la cual las líneas aéreas no se han querido cambiar. Incluso tengo entendido que hay viajes, no, esto sí estoy segura porque lo revisé, hay viajes al mismo lugar que son mucho más baratos desde el Felipe Ángeles, y ni así parece ser que lo han conseguido. Entonces las líneas aéreas, literalmente respondiendo al mercado, no se han ido al Felipe Ángeles.
Hola Denise, ¿cómo estás? Fíjate que no se han ido porque, como bien lo indicas, no es atractivo por, yo creo que, 2 razones básicas. Uno, no tiene conectividades el Felipe Ángeles. Es decir, vas directo a un lugar y solo ahí ya te quedas. No hay otra conectividad. No es que tú vienes llegando de Europa, de Estados Unidos, y de ahí te vas a Aguascalientes. No, eso no es el Felipe Ángeles. No te funciona dar ese tipo de conectividades, o que incluso de aquí mismo llegas a Monterrey, de Monterrey te vas a Cancún. El Felipe Ángeles no tiene conectividades. Ese es un problema serio que trae el Felipe Ángeles. El otro, todavía es un tema serio, que es el que lo ha bloqueado, que tú lo comentabas el otro día incluso, es el que no tiene vuelos a Estados Unidos. No tenemos categoría 1. Sin categoría 1 no puede haber más vuelos hacia Estados Unidos, y el Felipe Ángeles no los tiene. Entonces, pues obviamente ni para las aerolíneas ni para los pasajeros es atractivo el Felipe Ángeles. A eso le añades está lejos, que no hay vías de comunicación.
¿Cómo estamos? No, pero han avanzado en las líneas de comunicación, eso está claro. Lo que no sé es a cuánto está ahorita el Felipe Ángeles. Sería interesante, digamos, hacer un recuento de cómo ha mejorado el acceso, pero hasta donde yo sé, por las personas que lo han usado, me siguen diciendo que es lejos. Pero a ver, déjame ir una pausa y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Pepe y usted con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Oye, Pepe, ahora sí que a fuerza ni los zapatos entran. Sí es posible que terminen, si esa fuerza, yéndose líneas aéreas allá, pero ¿cuánto va a durar eso?
No va a durar mucho, Denise, si esa fuerza, si no tienes conectividades, si no tienes vuelos a Estados Unidos, si el transporte público o las vías para llegar allá siguen siendo muy lejos y no son rentables, no van a ir allá. Mira, por ejemplo, el día de hoy las que sí pueden ir y que ya llegaron el día de hoy, fue el de día clave, son las líneas de carga. Las aerolíneas de carga el día de hoy empiezan ya todas operaciones en el AIFA. En el
Ahora, ¿cuánto del tráfico del aeropuerto significaban este tráfico de carga?
No, realmente no te significaba, ni siquiera te estresaba el aeropuerto. El estrés del aeropuerto, lo que han dicho todas las autoridades, ni siquiera en este momento es aéreo, es más bien el tema de los edificios, que realmente ya son pocos movibles los edificios, hay mucha gente, no tiene servicios. Ese es el estrés del cual están diciendo las autoridades, que está llegando al aeropuerto capitalino, e incluso el dinero que va a pedir el actual director Velázquez Iscareña, el almirante ya de la Marina, porque el 8 de octubre toma la Marina ya el aeropuerto capitalino, le van a dar 1.500 millones de pesos más, precisamente es para inmediatamente meterse a arreglar un poco edificios, pero sobre todo seguridad. La seguridad se ha perdido un poco en el aeropuerto capitalino, la van a tratar de recuperar, cámaras, en fin, lo que tiene que ser seguridad de la Marina. Ese es el estrés que trae el aeropuerto capitalino hoy en día, esa parte. Lo de carga realmente no era, y lo de aviación, pues tampoco, la verdad es que ya le habían reducido los vuelos, así que tampoco era. Sinceramente, todo parece indicar, Denise, que es irse al Felipe Ángeles, e incluso hay un rumor, y eso hay que manejarlo como rumor, que ahora que llegó también otro almirante también de la Marina para Toluca, posiblemente también cierren Toluca de vuelos comerciales que estaba a volar y de Aerobús, y traten de mandar todo a Felipe Ángeles, pero como tú bien decías, a fuerza va a ser muy complicado.
Que duran un tiempo, o sea, y después, pero bueno, vamos a ver, ¿qué más, la verdad, que tener un buen aeropuerto? Ojalá realmente hubiera una decisión de una vía rápida, precios más accesibles, porque los precios de los vuelos están carísimos, y entonces tuvieras una verdadera competencia y dijeras, no hombre, pues, ¿por qué? 15, 20 minutos más, por supuesto, si además me tratan mejor, todo es más rápido, porque el aeropuerto es horrendo, o sea, el aeropuerto de la Ciudad de México no es que, no están las líneas ahí, ni las personas están ahí, porque qué agradable es espantoso. Entonces, realmente, si las condiciones se reunieran, un viaje largo, ¿no? Porque también un viaje a Acapulco, si te tienes que ir quién sabe cuánto tiempo al Felipe Ángeles, pero viajes largos, si hay la suficiente conectividad, sería buenísimo que funcionara, esa es la verdad.
No, sería buenísimo, Denise, pero fíjate, ahora con esta medida, si van a quitar más vuelos, si no va a estar listo el Felipe Ángeles, si realmente no está listo Toluca, le quitan la parte comercial, pues va a haber menos vuelos, va a haber obviamente menos
oferta. Vamos a ver cómo se adapta. Yo creo que habrá que ver cómo se adapta esto, pero sí creo que, si las condiciones sí se dan, pero se tienen que dar, y esto quiere decir, tiene que haber una vía rápida de acceso, muchas cosas, pero si realmente quieren que funcione y que no sea simplemente mientras está el presidente literal en la presidencia, que se vaya sintiendo que funcionó. Eso no puede ser. O sea, esto no va a durar nada.
No va a durar, Denise. No va a durar. El riesgo es esto, que en el corto plazo aumente el precio del boleto de avión, que ese es el alto riesgo. Si van a disminuir mil vuelos semanales, imagínate, pues va a haber menos oferta.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Entiendo que además las líneas aéreas, pues muy enojadas por el tema de... Mira, la última vez que usé la Terminal 2, pues hay unas goteras en el lugar donde llegan las maletas. Es que, de verdad, si no fuera trágico, pues sería de risa, la verdad. Pero bueno, también es un aeropuerto al cual durante años y años y años se le quitó el dinero, literal. Se le quitó el dinero
para... Se le sigue quitando, Denise. Sí, el tendría 400 millones de dólares anuales con el TUA, recuerda la telefónica aeroportuaria, pero se va para pagar el aeropuerto de Texcoco, el que se canceló. Todo el dinero que recauda el aeropuerto se va a pagar el aeropuerto de Texcoco cancelado. Esa es la gran tragedia que tiene hoy en día.
Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, Denise. Nos vemos.
Gracias. Bueno, rápidamente, Memo, estamos en campaña, claramente, adelante.
Justamente, como respuesta, Denise, las reacciones que ha generado el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos instantes, Xochitl Gálvez, a través de su cuenta de X, antes Twitter, no lo voy a leer completo porque está complicado, pero dice ella, les resumimos el informe, no se perdieron de mucho, bla, 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 mentira. Bla, 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 mentira, y así continúa. No he contado los bla, bla, blas, pero visualmente es una publicación en X bastante, bastante llamativa, pero dice, sí, hay quinto malo, es la etiqueta gato que ya maneja en esta publicación de X, sí, hay quinto malo, mentira, bla, 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 es lo que responde Xochitl Gálvez al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, pues ahí está. Y tú ya le llamas X. Digo, yo sé que se llama así, a mí me va a costar mucho trabajo.
Por eso hacemos, pero la referencia de las dos, porque hay mucha gente que todavía no le sigue, sí, diciendo, sí, Twitter, ¿no? Entonces, X antes, sí, antes Twitter.
Sí. Oye, rápidamente nada más, ¿cómo estamos? El dólar tuvo ahí una modificación. Si ahorita me lo das. Pero no, segundo, te preocupes, sí, ahorita me lo das. Déjame ir. Tengo a Omar Sánchez de Tagle por teléfono. Omar, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. A ver, nada más cuéntanos un poco el tema de Lozoya.
Bueno, pues de hecho, sin pagar un solo dólar y gracias a un arreglo previo del empresario Alonso Ancira con el gobierno, pues un juez federal resolvió ayer dejar de instruir el proceso por lavado de dinero contra Emilio Lozoya. Pero en realidad, Denise, nadie nos esperábamos este resultado. Recordarás incluso que por meses, cuando platicábamos del caso y yo te decía, bueno, viene la audiencia otra vez de Lozoya, me decías, bueno, pues es que va a ser otra audiencia que se retrasa y otra audiencia que se retrasa. Pues ayer todo parecía que sería igual, pero sin embargo llegó la PGR, llegó Pemex, llegaron reclamando 20 millones de dólares y se fueron sin nada. La audiencia duró 2 horas y hay que recordar que a principio Lozoya se le acusaba en 2012 de haber recibido de Alonso Ancira alrededor de 3.4 millones de dólares a manera de incentivos. Y lo que decía la Fiscalía General de la República es que esos incentivos eran o se tenían que reparar el daño a Pemex. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Bueno, pues arrancó la audiencia, Lozoya habló en la audiencia, dijo que pues él estaba siendo extorsionado por las autoridades porque primero le pedían 30 millones, luego 20, y sus abogados pues dijeron, bueno, nosotros lo que venimos a pedir es que se suspenda todo el juicio, porque ¿qué creen? El pasado viernes en el semanario judicial pues hay un nuevo criterio, una tesis aislada del primer tribunal colegiado que dice pues que los procesos se deben suspender cuando hay un acuerdo reparatorio por parte de un procesado y este acuerdo reparatorio debe de beneficiar al resto. Y te lo pongo así de sencillo como lo puso el abogado, Denise. Digamos, si alguien se roba un reloj y lo hacen entre 4 personas, pero el reloj lo regresan, pues no tendría que regresar cada uno un reloj, es decir, solo habría una reparación del daño, independientemente de las sentencias civiles o penales que tuvieran. En este caso, este criterio aplicó el juez, y lo que dice es, si Ancira sigue pagando, el caso queda totalmente cerrado. Entonces, esto fue lo que ocurrió ayer, digamos, a grandes rasgos, porque fue una audiencia de 2 horas.
¿Y cómo reaccionó el representante de la fiscalía?
Digamos, se pusieron muy nerviosos, no esperaban esto, incluso el juez da la sentencia y piden ellos la palabra y el juez los escucha todavía por un buen tiempo y lo que les dice el juez es que yo ya di mi resolución, si quieren impugnar pueden impugnar, pero ya no se puede hacer nada más. Sí salieron muy preocupados porque era un escenario que no se veía en lo absoluto.
Y te requiero, el tema es que nuevo. Nada más, explícame algo. Robar en sí es un delito. Luego existe pues la reparación del daño. Entonces yo entiendo que si ya se reparó y se regresó el reloj, pero el acto de robar sigue siendo un delito. En ese sentido, ¿qué pasa con el acto de robar? Porque al decir el hecho de que el otro señor esté pagando quiere decir que ya no se tiene que reparar ese daño.
Bueno, no, y aquí bien. El juez ya no. Y el ya acto no del robo. El acto del robo ya no fue parte de esto, porque el juez ya en lo que hizo es suspender en lo absoluto el proceso penal basado en este criterio que apenas se publicó en el semanario judicial el viernes.
Interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues habrá que profundizar en este tema. Nos vamos a ir, tengo ya a Toño Lascano. Adelante, Toño, qué gusto. Ah, perdón, vamos a ponerle su musiquita. ¿Cómo se me ocurre? Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
querida Denise, sin musiquita me voy a la otra estación de radio.
Yo lo sé, por eso me detuve.
Bueno, oye, mira, con una... Quiero comentar un artículo que se publicó en Science el día de hoy, que es de acceso libre y que es un reportaje muy bien hecho sobre una mujer espléndida, Jasmine Hurd, una neurobióloga de origen jamaiquino.
Te interrumpo, perdóname que te interrumpa de manera inmediata porque me están pidiendo corte. Déjame ir un corte y regresamos para que nos cuentes de este artículo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Platicando con Toño Lascano, nos estaba contando de un artículo que salió en la revista Science y me estabas contando, Toño, adelante.
Sí, gracias, Denise. Mira, de una neurobióloga absolutamente espléndida, Jasmine Hurd. Ella nació en Estados Unidos, es de familia marquina, emigró a Nueva York, le tocó vivir en barrios, digamos, con recursos educativos, pero el talento la hizo destacar de inmediato. Investigadora como parte de su preparación en el Instituto Karolinska en Estocolmo. Y ella, como buena neurobióloga, le llamó la atención, porque eso es algo que está haciendo muy atractivo para las disciplinas, el ámbito de las drogas y en particular la marihuana. Y ella notar algo que muchos hemos sospechado, que con la permisividad y la legalización de la marihuana, que todos creemos, bueno, todos, eso no es lo adecuado. Se está dando.
¿Perdón? Es que te estoy escuchando mal, pero dices que con la legalización de la marihuana, ¿qué?
Con la legalización de la marihuana, pues el número de fumadores que la consume, desde luego, se ha ido para arriba y es mucho más abierto el asunto. Pero muchos sospechábamos que, por ejemplo, los productos de la combustión de la marihuana, igual que los productos de la combustión del tabaco, de los cigarros, traen consigo una ingestión, la inhalación de una serie de productos que son carcinogénicos. Muchos hemos dicho en privado, en público, que sería muy conveniente que hubiera restricciones o información con respecto al daño que pueden hacer estos productos de la combustión. Pero lo que hizo...
Perdóname, pero ¿qué son los productos de la combustión? ¿El papel? ¿Qué es?
No, mira...
¿La propia combustión?
La propia combustión son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son compuestos que se parecen a los que tú ves en el escape de los coches. Y el problema,
o sea, tiene que ver con la combustión en sí misma. Entonces, lo mismo se producía en el consumo del tabaco que si se fuma marihuana. No ocurre si se come marihuana.
No, pero ella le llamó la atención, siendo madre, dijo, bueno, ¿y esto qué efecto puede tener sobre los niños o sobre las madres gestantes? Entonces, siempre manteniendo una postura muy abierta en contra de la criminalización del consumo de la marihuana, ella insiste que esto es central mantener, se puso a averiguar y resulta, los datos son aterradores, mira, resulta que el 7%, digamos el 10%, de niñas y mujeres que entre los 12 y 44 años embarazadas, estamos hablando de niñas embarazadas, esto es para los Estados Unidos, sí. Están fumando marihuana y los productos de el fumar marihuana, en particular uno que se llama tetrohidrocannabinol, que es muy conocido, es realmente uno de los productos activos, atraviesa la placenta y claramente es detectado por receptores que el producto, que los bebés no nacidos tienen en distintas partes del sistema nervioso central. Y ella dice, a ver, aquí los datos de epidemiológicos que te permiten afirmar que esto puede provocar daños en niños ya nacidos, es algo que todavía no está claro, pero ciertamente, no está claro porque no hay los datos, pero claro, ciertamente los productos están interaccionando al cerebro gestante, al cerebro que está en desarrollo, es algo que quieres evitar, igual que quieres evitar que haya otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol. Entonces ella dice, a ver, hagamos una cosa, no vayamos otra vez a criminalizar el consumo de marihuana, no podemos criminalizar el consumo del alcohol, pero sí tiene que haber restricciones y avisos que te garantizan que las niñas adolescentes, imagínate una niña de 12 años ya embarazada.
Pero deja tú los 12 años, cualquier mujer embarazada. Lo que tú estás diciendo es, cualquier mujer embarazada debe saber que cualquier tipo de producto que consume, ya sea alcohol, tabaco, marihuana, estos productos llegan al cerebro, del feto, y eso pues tiene consecuencias.
Así es, y entonces la solución de ella es, a ver, profundicemos en el estudio de esas posibles consecuencias, garanticemos que la legalización del consumo de la marihuana va a ir acompañada de medidas de precaución que garanticen que los menores de edad no le estén consumiendo y que esto sea efectivamente más importante para el caso de las embarazadas, independientemente de la edad.
Pues sí.
Es un artículo al que cualquiera puede acceder. El artículo se llama Smoke Alarm, alarma de humo, sí. Y aparece en Science, si la gente pone Media Science, lo puede encontrar gratis. Y vale mucho la pena leerlo y difundirlo.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Toño. Un abrazo. Gracias.
Que estés muy bien. Gracias.
Está con nosotros Carlos Bravo, que nos tiene información. ¿Cómo estás, Carlos? ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
Hola, Denise. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fíjate que un artículo recién salidito del horno, publicado en la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, de un politólogo mexicano que se llama Juan Fernando Ibarra del Cueto, que trabaja en la Universidad de Colgate. Y es un artículo realmente muy interesante y de enorme actualidad para nosotros.
A ver, dime.
Se llama Plebiscitarismo y erosión de la capacidad estatal en México. Lo que hace este artículo es comparar dos procesos que hemos pensado por separado en México. Por un lado, el llamado democratic backsliding o retroceso democrático, y por el otro, el proceso de erosión del poder del Estado. Y él lo que hace es, bueno, utilizar el año de 2022 para postular la hipótesis de que ambos procesos pudieran estar más relacionados de lo que hemos imaginado.
Cuéntame.
Y entonces dice, bueno, ejemplos del retroceso democrático, por ejemplo, pueden ser la revocación del mandato, la forma en cómo se utilizó más como una manera de aclamar que realmente de revocar al presidente, y la forma que se llevaron a cabo, bueno, por un lado la reforma energética, y luego cómo no se pudo realmente llevar a cabo la reforma electoral. Entonces lo que dice Ibarra es que hay una resistencia de los controles horizontales al poder del presidente, que pueden estar motivando otras estrategias de centralización del poder. Que afectan no necesariamente la democracia, sino la capacidad del Estado de gobernar. Y entonces habla de otros, digamos, la otra colección de fenómenos como la austeridad, la ofensiva contra los órganos constitucionales autónomos, sea mediante la captura o la parálisis, y el más importante, sin duda, que es el proceso de militarización.
Está hablando de México, sí. O sea, es un artículo sobre México.
Es un artículo sobre México que
vincula. Ya, es que eso no me habías dicho. Y entonces,
claro, que vincula estos dos fenómenos, ¿no? Entonces, básicamente lo que es, bueno, tenemos un presidente que tiene una agenda o un proyecto muy ambicioso. Ese proceso constantemente se ha estado topando con los controles constitucionales del poder presidencial, y en buena medida esos controles han funcionado. Pueden estar debilitados, en fin, eso es de lo que hemos hablado del retroceso democrático, pero están resistiendo. El hecho de que hayan resistido ha terminado llevando al presidente a buscar por otro lado esa manera de empujar su proyecto.
Pues y bueno, lo que propone es una reforma constitucional al terminar las elecciones.
Esa es una, pero la más importante aquí, que dice este politólogo, es que es la militarización y la forma en cómo el presidente ha encontrado en el ejército, digamos, un ariete para avanzar en procesos que de otro modo no hubiera podido avanzar. Pero la paradoja es que esa ambición, ¿no?, para la cual el presidente ha utilizado al ejército, termina debilitando al Estado, en términos de justicia, en términos de transparencia y en capacidad de ejecución de sus propias políticas públicas, porque le quita dinero mediante la austeridad, empuja la acción del Estado a un ámbito muy opaco, que es el caso del ejército, y sobre el cual realmente existe muy poco control y se puede ejercer muy poca justicia efectiva, Denise.
Bueno, pues interesante. ¿Cómo se llama entonces?
Mira, el politólogo se llama Juan Fernando Ibarra, el artículo se llama Plebiscitarismo y erosión de la capacidad estatal en México, y lo acabo de tuitear para quien quiera leerlo, es de lectura abierta.
Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Denise.
Gracias, nos vamos con otras cosas, adelante.
Cine, con Fernanda Solórzano.
Hola, Fernanda, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues les traigo dos recomendaciones, esta vez ambas en línea, por si estuviera lluvioso el fin de semana, bueno, sí, las pueden ver en su casa. Una es una recomendación, es una película mexicana recién llegada a Netflix que se llama La Gran Seducción. Es del director Celso García. Él ya había tenido mucho reconocimiento con una película previa que se llamaba La Delgada Línea Amarilla, sobre los hombres que pintan las líneas que dividen las carreteras. Y esa película, por cierto, la produjo Guillermo del Toro. Y el título de esta nueva película, que es La Gran Seducción, pues se presta para pensar que es una historia de amor. Y sí, sí lo es, pero no en un sentido convencional. La seducción del título se refiere más bien al esfuerzo colectivo que llevan a cabo los habitantes de un pueblito pesquero muy chiquito, el esfuerzo que hacen para convencer de que se quede a vivir ahí un médico y de esa manera cumplir con las condiciones para que una empresa empacadora. Celso García.
Ya, es que he oído mucho sobre esta película, dime.
Y sí, yo creo que has oído porque se ha promovido además como el regreso de Yalitza Aparicio.
¿Y qué tal?
Cine,
¿te
¿no?
gustó?
A mí me gustó, te voy a decir, este director, este adjetivo a veces se presta como para entender como que es algo peyorativo, pero no, lo digo en el mejor de los sentidos, es como muy honesto en sus películas, sientes reales.
¿Eso es peyorativo? Bueno, si decir honesto pues se vuelve peyorativo, estamos perdidos. Ajá.
Sí, pues se entiende como que si fuera modesto, ¿no? Era la única cualidad, y bueno, es una gran cualidad, ¿no? Uh-huh. Y son personajes simpáticos, y aquí interpretados por muy buenos actores. Está, bueno, ya mencionamos a Yalitza, está Mercedes Hernández, está Joaquín Cosío, Guillermo Villegas, y más allá de que la película sea una comedia, se nota mucho que tanto el director como los productores cuidaron mucho de no caer en la farsa, de no ridiculizar a sus personajes, y menciono a los productores, cosa que no siempre hago, porque hay películas en las que sí se nota ese trabajo conjunto. Esta película, por ejemplo, fue producida por Nicolás Ellis, que fue pues el productor de Roma, que fue en donde debutó Yalitza, y que también ha producido un buen de películas mexicanas recientes. Y se nota, por ejemplo, el cuidado en el hecho de haber asignado a Yalitza un papel que no explotara su estrellato y que en cambio le permitiera ser parte de un conjunto de actores en aras de contar una historia conmovedora y con personajes simpáticos. A mí sí me gustó, la verdad, me gustó, pasé un buen rato viendo.
¿Qué otra?
La otra es una película que se estrenó en Cineteca, pero bueno, también está por...
¿Por dónde? Perdón, no estoy oyendo.
Es solo para los que viven en la ciudad.
Perdón, ¿dónde está? Es que te perdí.
El pretexto es que se estrena en la Cineteca, pero está por lo menos en tres plataformas, en HBO, en Claro Video y está también en Apple TV. Así que es una recomendación que no es solo para los que viven en la ciudad y es una verdadera y absoluta joya. Es una animación que se llama Marcel, el caracol con zapatos o la concha con zapatos, y fue uno de los largos de animación que este año aspiraban al Oscar, el Oscar que finalmente obtuvo Pinocho, ¿no? Yo hubiera declarado un empate entre esta película y Pinocho. Hay colegas que incluso dicen que esta debió haber ganado, pero bueno, para no entrar en esa discusión, basta decir que sí es una película que por lo menos debe verse tanto como Pinocho. Sí, es muy conmovedora, ingeniosa, divertida, en fin, no sé, no les puedo describir la trama porque, bueno, el placer está en irla en eso, descubriendo, justamente. Pero habla de un pequeño caracol, así es. Y la voz...
Es que se me está perdiendo. Sí, bueno, gracias a Fernanda. Gracias, Fernanda, es que te estoy perdiendo, entonces, pero sí alcanzamos a oír las dos propuestas. Gracias a Fernanda con esto. Nos vamos con otras cosas para terminar.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué tienes, Fernando?
Denise, pues de estas cosas raras que pasan en las redes sociales, esta semana, como sabemos, hay toda esta gran atracción por Taylor Swift. Instagram, pues se puso muy rudo, el algoritmo no lo piensa bien, y empezaron a cancelar, a suspender, Denise, todas las cuentas de las personas que se llamaban Taylor, porque el algoritmo las empezó a identificar como personas falsas, al no ser la cuenta oficial de Taylor Swift. Esto no. Obviamente causó todo un...
ya te bueno, pero ¿cuántos? O sea, ¿pero cuánto fue?
Cientos, miles de cuentas que de repente un día se despertaron este miércoles, jueves, a decir, mi cuenta está cancelada, porque habían violado, según Instagram, según el algoritmo, los derechos y estaban, pues, impersonating, como se dice, estaban suplantando la identidad de Taylor Swift solamente por llamarse Taylor. Duró algunas horas, pero pues vaya dolor de cabeza para todas las personas, principalmente en Estados Unidos, que se llaman Taylor, que así son, que así están en su acta de nacimiento, pero que el algoritmo dijo es que nada más puede existir una Taylor y se llama Taylor Swift. Así
pasó. Eso lo decidió el algoritmo.
Sí, claro, lo decidió el algoritmo en función
de que es que lo que quiero decirte es que atrás de eso no hay un ser humano, es que esas son cosas interesantes. O sea, el algoritmo dijo hay una que es Taylor Swift, el algoritmo es un Swiftie, como...
Exactamente.
Como tú. Y entonces dijo adiós a todos los demás.
Y pues ya te imaginarás las quejas que hubo muchas bromas, incluso algunas cuentas que tenían el nombre de alguno de los discos de Taylor Swift, pues también las suspendieron por una.
Pues sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Así vamos a estar viendo cositas, vas a ver, cuando sean algoritmos y inteligencia artificial, de repente vamos a decir, o sea, ¿cómo pudo ser esta locura? Bueno, pues sí. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Memo.
Excelente.
A nombre de todo el equipo, pásenla bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.